Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Auspicia OPSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.opsba.org.ar. Ya comienza Aftermarket con Julián Jasovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Jasovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJasovich, @BcortaWAndrés. Bueno, señores, estamos acá terminando una semana más que movidita para el mercado local, también para el mercado internacional. Muy bien el Merval esta semana, con, bueno, avances importantes sobre el cierre. Se despertó un poco entre miércoles y viernes, con el sector financiero quizás un poco liderando el mercado. Hoy con buenos resultados en cuanto a las subas por parte de algunas energéticas, también los ADR recuperando un poco de las posiciones de las últimas caídas. Sin embargo, muy lejos de ver una consolidación importante. Hay mucho trading hoy en día de corto plazo, no demasiado para pensar en que hayamos visto un piso, pero bueno, ver la pantalla en verde, ver la pantalla con ciertas ganancias por parte de las acciones y también una estabilidad un poco mayor para lo que es el tipo de cambio, siempre viene bien. Así que bueno, en ese sentido el mercado termina más que satisfactoriamente. Se han dado factores internacionales también que han un poco empujado este contexto local positivo, que se resolvió prácticamente en una sola semana, en unos días, los dos conflictos geopolíticos más importantes que estaba enfrentando el mundo. Por un lado, las elecciones de Reino Unido con el Brexit, y por otro lado el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que parece que llegarían a un primer acuerdo para dar un poco de baja a las presiones justamente sobre ese conflicto. Trump dijo que se alcanzó un acuerdo comercial de fase 1 con China. Washington así va a suspender los aranceles a las importaciones chinas previstas que tenía para este domingo, y Pekín va a aumentar sus compras de productos agrícolas estadounidenses. Así que el mercado festejó Wall Street hoy cerró prácticamente con leves subas, sin embargo, en lo que va del año, impresionante el grado de avance que están mostrando las acciones. Estamos en el año con mayores subas para el S&P desde 2013, 26% sube el S&P 500, 30% había subido en 2013. Así que bueno, y por otro lado también tuvimos el Brexit, no el Brexit, sino las elecciones en ¿cómo se dice?, en Reino Unido, en donde ganó Boris Johnson, y así también le da la bienvenida a la posibilidad de resolver finalmente el Brexit, que hace tiempo, de 2015-2016, que se viene debatiendo el Brexit. El FTSE subió 1,1% y la libra subió 1,25% hoy, fue la mayor suba de septiembre y está en el mayor nivel desde mayo. Así que bueno, por ese lado el mercado festejó. Acá tuvimos un buen escenario. Un dato importante esta semana, y que más que nada tiene que ver, que puede generar importancia respecto de lo que es la reestructuración de la deuda, es que la Fed dejó sin cambio en la tasa de interés. No solo eso, porque quizás se esperaba, pero sí que anticipó que de alguna manera no vamos a ver grandes subas de tasas en el año que viene, sino que incluso existe la chance de que veamos una nueva baja en septiembre o después del segundo trimestre del año que viene. Está después del segundo semestre del año que viene, está en el rango de 1,50 y 1,75 la tasa de referencia, de la Reserva Federal. Mantuvo su proyección económica ligeramente al alza, espera 2,2 de crecimiento para 2019 y 2% para 2020. Para la inflación espera 1,5 en 2019 y 1,9 en 2020. Y respecto al desempleo, dice que mejoraron los pronósticos en cuanto a la tasa de desempleo para el año que viene, en torno a 3,5 desde el 3,7, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos en un contexto de estabilidad de la tasa de interés, algo que fue volátil en el ciclo macrista y que generó sin duda un contexto de nerviosismo y que de alguna manera generó, digamos, una restricción para lo que puede ser las variables financieras en Argentina, ¿no? Un escenario de suba de tasa genera que los activos financieros se alejen un poco de los activos de los mercados emergentes, vuelvan a Estados Unidos y así se activen inestabilidades macroeconómicas y macrofinancieras en los países emergentes. Argentina fue víctima de ese contexto de suba de tasas. Así que bueno, que no tengamos un escenario de suba de tasas, por lo menos puede ser una noticia positiva para el nuevo equipo económico y sobre todo en estos meses tan importantes respecto de lo que es la reestructuración de la deuda. Entonces, acá en Argentina ya tenemos asumido al nuevo presidente, Alberto Fernández. También habló Martín Guzmán ya como su primera conferencia de prensa como ministro. No dio grandes detalles, pero lo bueno, y creo que fue lo que estuvo festejando en estos días, es que fue bastante moderado en cuanto a su análisis. También debo reconocer que fue muy moderado Alberto Fernández en su análisis, discurso de asunción. Bien podría haber matado o haber criticado extremadamente fuerte desde el lado económico al macrismo, sin embargo no lo hizo. Sí fue crítico, obviamente, pero con un grado de suavidad ligero, no fue tan agresivo como otros casos uno podría haber llegado a esperar, pero bueno, aún así Guzmán dijo que va a lanzar o va a intentar emitir la ley de solidaridad y reactivación productiva. Vaya a saber por qué le pone solidaridad, ¿no? Bueno, vamos a ir charlando un poco, pero bueno, ese plan busca detener un poco la caída económica que viene transitando Argentina últimamente. Por otro lado, no va a aceptar la plata del FMI, como ya se supo. Tampoco dice que va a haber un ajuste fiscal en 2020, porque no hay espacio para hacerlo. Va a intentar subir las jubilaciones, no va a emitir dinero, dijo que era desestabilizante, algo que creo que le gustó al mercado, y creo que por un lado eso estuvo festejando. También dice que no va a defaultear y va a cumplir los pagos, pero a su vez dice que estamos en un virtual default, ¿no? Entonces, digamos, un poco contradictorio en algunos pasajes, y por otro lado el mercado se sigue preguntando de dónde va a salir el dinero para todo este búsqueda de reactivación económica. Así que bueno, de alguna manera obviamente mucho recaerá en la suba de impuestos, pero bueno, estamos en un contexto en donde la presión impositiva es significativa. Entonces, digamos, estamos en una economía que no paró de devaluarse, que tiene, obviamente, todos tenemos menos, todos estamos devaluados. La actividad económica, la caída de la actividad económica fue sistémica y a todos los rubros le golpea. Entonces, digamos, y contemplando que un aumento de los impuestos es contractivo. Entonces, si quiere de alguna manera reactivar la economía, bueno, tendrá que ver bien cómo y en dónde apunta esa suba de impuestos que probablemente se va a intentar llevar a cabo, ¿no? Guzmán informó que va a crear una unidad ad hoc para la gestión de la sostenibilidad de la deuda, algo que me parece muy positivo, y también el mercado festejó que Marx y Cosentino van a conformar el comité de negociación de la deuda. Ambos estuvieron frente a finanzas en periodos de Argentina, Marx entre 1999 y 2001 y Cosentino formó parte del grupo que avanzó en el segundo canje de la deuda en 2010, que también estaba Lorenzino y también estaba Vudú. Así que bueno, eso también estuvo festejado por el mercado. Y en relación a lo de negociación de la deuda, lo que dijo es que no lo ve, lo que dijo Guzmán es que no lo ven como una disputa. Y dijo que estamos en un contexto de virtual default, pero que busca tener una buena relación con los acreedores privados para que puedan cobrar, y también quiere que tener una buena relación con el FMI. Fue moderado con la economía. En más de una oportunidad dijo que hay que tranquilizar la economía argentina en el sentido de ir un sendero de lograr superávits fiscales primarios y balanzas comerciales consistentes. La inflación no se baja atacándola solo con política monetaria, sino que se requiere un plan integral, con lo cual estuvo bien, la verdad, estuvo bien el discurso, debo admitir. Pero bueno, uno quizás esperaba más en cuanto a que se den más detalles sobre qué es lo que quiere, cómo van a llevar a cabo todas las inconsistencias que tiene, o los déficits que tiene la economía argentina, ¿no? Respecto al dólar, dijo que no es el momento para sacar el cepo, que primero hay que tranquilizar la economía. Así que bueno, en definitiva fue un discurso moderado, pero la gran pregunta es de dónde va a salir la plata, ¿no? La plata para pagar todos los compromisos que hacen falta pagar. Justamente esta semana hablé, hoy saqué una nota diciendo, bueno, hay plata probablemente hasta abril o el segundo trimestre de este año. Mariva dice que suponiendo que el Banco Central adquiera reservas netas por 500 millones por mes y posteriormente se utilicen para el servicio de la deuda, sumando que se monetice el 100% del déficit fiscal en 2019 y 25% del déficit primario en 2020, la liquidez alcanzaría hasta abril. Desde SBS, que hoy vamos a estar charlando un poquito, también dicen que hay plata hasta el segundo trimestre de 2020, así que bueno, le voy a estar preguntando al invitado de hoy hasta cuándo hay plata y bueno, haciendo algunos cálculos. Simplemente para hacer nuevamente un perfil de la deuda, uno tendría que decir que en total la deuda contemplando organismos internacionales de crédito alcanzaría los compromisos para 2020 49.349 millones de dólares. Si no se contempla organismos internacionales, sumarían 42.866. El 70% de los vencimientos de deuda del año que viene vencen dentro del primer semestre. Entre enero y junio hay un total de 28.400 millones de dólares, entre pesos y dólares, y entre julio y diciembre 11.957 millones. Con lo cual, la verdad, es bastante importante la carga. Muy buen informe de portfolio personal ahí, de portfolio personal de inversiones, haciendo un resumen completo de cómo está la situación de los compromisos de deuda argentina. Y justamente dijeron que la carga de deuda se compone de 14.200 millones en letras, 28.670 millones entre capital e intereses de títulos, y la foto por moneda refleja que ese total se reparten parcialmente iguales en lo que respecta de moneda, 52% en moneda extranjera y 48% en pesos. En cuanto a lo que es legislación, 89% legislación argentina y 11% legislación internacional. Eso de alguna manera implica que vamos a ir a buscar, Argentina debería ir a buscar un acuerdo primero con lo que es la legislación local. Finalmente, digamos, Alberto Fernández tiene que decidir qué es lo que va a hacer en relación a darle bola al FMI en cuanto a lo que es el ajuste fiscal o un superávit primario, o darle bola al pueblo, en que un pueblo que está cansado del ajuste. Pero bueno, a menos que digamos, tengamos un FMI excepcional, o sea, un FMI distinto a lo que nosotros realmente conocemos y un mercado internacional distinto que nosotros conocemos en base a las exigencias que se suelen pedir en contexto de reestructuración de la deuda, digamos, Argentina tiene que seguir trabajando en achicar su déficit fiscal y ajustar el déficit primario, ¿no? Los acreedores, por lo que tengo entendido, no quieren sufrir digamos, quitas de capital. Igual ya lo están internalizando un poco, pero buscarán minimizar esas pérdidas por ese lado. Sí, están dispuestos a que se haya una extensión de los pagos, pero minimizar la posibilidad de ver grandes quitas de capital, que es hoy en día lo que más le preocupa a los acreedores. Por otro lado, Alberto creo que necesita que suban los bonos, porque si las paridades caen debajo de 35 o debajo de 40%, bueno, la verdad es que ahí se abriría la oportunidad para inversores ya buitres o otro tipo de inversores, y bueno, negociar una reestructuración de la deuda con esa clase de acreedores es completamente distinto, es otro contexto, y bueno, la verdad que sería mucho más apremiante el tener éxito en cuanto al proceso de reestructuración de la deuda para la actual gestión. Tres breves económicas: bajó el consumo 4,4%, la mayor caída en capital y el conurbano, la inflación llegó a 4,3% en noviembre, acumula 48,3% en 2019, y por último el uso de la capacidad instalada de la industria llegó a 62,1% en octubre y es el mayor nivel en 2019. Señores, como le dije, día positivo hoy para el mercado local, que subió más del 3,5%, por lo menos hasta cuando yo estaba en el diario. En el año 21,7% sube en pesos, en dólares sí, obviamente bastante negativo, complicado por el tema de la devaluación del peso. La LELIC 63%, las paridades mejoraron bastante, el Argentina 21 por ejemplo ya está en paridades cercanas al 69%, al 50%, y en lo que es ley local, 40%, ¿no? Así que bueno, y ley internacional ya está varios por encima del 45%. Los bonos comprimieron spreads, si es que todavía se puede hablar de lo que es la tasa, 1000 puntos en lo que va de las entre 800 y 1000 puntos en lo que va del mes, así que positivo. Y por último, señores, la brecha 23,7%, el tipo de cambio, el contado con liqui, 6% cayó en la semana. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy, querido, ¿cómo andás? Ya estamos acá con el invitado, la verdad, un gustazo.
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Bien, ¿y vos?
10 puntos.
Bueno, estoy acá con Adrián Yardebuller, economista jefe de grupo SBS. Adri, querido, la verdad, soy un gran lector de tus informes. Para mí sos uno de los economistas dentro del mercado que más clara la tiene. Disfruto leer tus informes, así que un gustazo que estés acá. ¿Cómo andás?
Todo bien, bueno, gracias por invitarme, pero tampoco para tanto, ¿verdad?
No, sí,
no vamos a exagerar.
No, yo posta tomo tus informes bastante rutinariamente, así que me gusta. Quiero preguntarles a los dos, portfolio manager de Balance y economista jefe de grupo SBS, dos de las compañías más importantes en cuanto al mercado local, ¿qué les pareció los primeros días de en el mercado, los primeros días ya de la nueva era, ¿no? De la era albertista, digamos. Andy, empiezo por vos. ¿Te sorprendió la suba de las acciones en estos días, la firmeza de los bonos, sobre todo de miércoles a hoy, ¿no?
Bueno, vimos un rally brutal en todo lo que fue renta variable, y renta fija, en pesos, en dólares, todo voló, el tipo de cambio, el peso argentino se apreció fuertemente también. La verdad que me sorprendió ver la fortaleza de los activos, digamos, en línea con lo que veníamos hablando las semanas pasadas. No, más que nada las acciones, la reacción fuerte que tuvieron, rompiendo algunas resistencias que tenían ahí, contra las cuales habían chocado varias veces. Así que digo, por mi lado me sorprendió, también me sorprendió gratamente el discurso del nuevo ministro de Economía. Me parece que más allá de que estuvo sobrecargado de por ahí de buenas intenciones, que pareciera, digamos, en algún punto que se queda en el camino, en una, digamos, que no termina de anunciar nada, sino que, digamos, que dice, bueno, vamos a hacer todas estas cosas que son buenas. Me parece que fue positivo, digamos, hubo anuncios que nos tenían, digamos, que estuvieron opuestos a lo que por ahí nos tenía acostumbrado un kirchnerismo. Fue tomado, me parece, de manera muy positiva esto de, digamos, no se va a financiar el déficit a través de emisión, digamos, de manera exagerada, ya que esto, sí, digamos, va a pasar inflación, digamos, el tema que se repitió varias veces, lo de, digamos, el plan macroeconómico integrado fiscal y monetariamente y no sé qué, digamos, en términos, digamos, de análisis, no significa nada eso, ¿no? Es como que es un gran anuncio que no nos da mucho, pero bueno, me parece que claramente fue tomado bien por el mercado, sí. Y eso fue el reflejo que vimos en los activos financieros.
Adri, querido, contame, vos qué viste, estábamos hablando un poco fuera del programa, ¿no? Pero un poco de esto mismo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, a ver, Yo te diría que lo primero que vimos es algo de moderación, que no es poco de donde partimos. Piensen que muchos de los inversores estaban con el 2011-2015 como cierto ancla de lo que podían llegar a esperar en algunos aspectos, y la verdad que esto arrancó un poco más tranquilo. Si ustedes miran lo que fue el discurso de Alberto, que a mí en lo personal me pareció bastante bastante bueno,
a mí también,
que dio en la tecla en muchas de las cosas que tenía que decir, él trató a su manera, creo, de empezar a tender puentes, ¿no? Y yo creo que eso fue una buena señal, ¿sí? Sobre todo con el radicalismo, si uno se pone más en lo fino, pero volviendo a la visión general, creo que mostró moderación, eso fue bien recibido.
Sí, Economic quedó... no mató entre comillas, no criticó negativamente a la herencia, digamos, sí la describió, la verdad, bastante realista, pero no la otro podría haber utilizado eso y liquidar la herencia, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con eso. A ver, obviamente que él necesita, y aprendió del error de Macri en este sentido, necesita mostrar la herencia para explicar alguna de las medidas que puede llegar a tomar, pero si ustedes se fijan y van a lo fino, él no criticó las intenciones, sino que criticó las políticas del gobierno pasado, y eso creo que dice mucho, ¿sí? Y el discurso en los últimos años en algunos sectores del kirchnerismo había sido más sobre las intenciones de algunos de los gobernantes que sobre las políticas puntuales. Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo contrario de lo que hizo este gobierno, pero no criticaron las intenciones de Macri, ¿sí? Eso me parece que es muy positivo a la hora de pensar en empezar a tender algunos puentes y armar lazos con lo que quedó de Cambiemos o lo que quede de Cambiemos. Pero en general me parece que estuvo muy bien, pero no profundizó más de lo necesario en la herencia, no le dedicó una parte tan importante de su discurso, ¿sí?
¿Y lo de Guzmán qué te pareció?
Y lo de Guzmán, a ver, lo de Guzmán me pareció bastante bueno, pero además te aclararía algo previo a meterme en el discurso de Guzmán, que es que el discurso de Alberto Fernández, a mi juicio, estuvo muy influido por el pensamiento de Guzmán. Cuando uno lee todos los trabajos de Guzmán, escucha las cosas que él presentó y demás, y luego lee y mira el discurso de Fernández, hay una línea económica que está muy muy consistente con lo que plantea Guzmán, y eso de repente puede ser una buena noticia, pensando en que dentro del abanico de influencers económicos que va a tener este gobierno, Guzmán es a priori el que parece que más gustó, con lo cual eso puede ser una buena noticia. Y en una segunda instancia, el discurso de Guzmán en sí mismo creo que plantea un diagnóstico bastante acertado de un montón de las cuestiones. Yo creo que hay varios puntos que no son tan debatibles de lo que él planteó, y creo que donde vamos a disentir probablemente más hacia adelante va a ser en tal vez alguna de las políticas que él elija, pero creo que en su diagnóstico del punto de partida se puede estar bastante bastante de acuerdo.
Tranquilizó mucho el tema que resaltó Andy también, que el tema de la emisión monetaria, ¿no? Porque preocupaba mucho antes de la asunción los comentarios que había dicho, por ejemplo, Culfas, que en donde decía que la emisión es una vía que se va a tener a utilizar para financiar las necesidades, ¿no? Entonces, digamos, eso tranquilizó. Dijo que no hay margen para emitir.
Sí, yo creo que, a ver, si vos tuvieras que decir qué es lo que quiso hacer Guzmán, yo creo que quiso hacer dos cosas. Presentar lineamientos generales y un diagnóstico suyo de lo que estamos viviendo. Y segundo, sacarle probabilidad a los escenarios más extremos. Yo creo que eso fue tal vez lo más importante que él tenía para hacer.
Y el mercado pareciera que reaccionó en base a eso, ¿no?
Sí,
el
mercado, yo creo que ¿cuáles son los escenarios más extremos?
A ver, yo creo que en los últimos meses se había empezado a asignar bastante probabilidad a un escenario de expansión fiscal fuerte con emisión monetaria extrema financiando eso, ¿sí? Yo creo que lo que vimos el otro día fue una señal de, bueno, paremos la pelota, nosotros sabemos que la emisión monetaria va a ser una fuente de financiamiento del Tesoro en lo que viene, pero también sabemos que tiene límites, y eso creo que es mucho en relación a lo que se esperaba en la previa, ¿no?
Ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque, y también lo tuiteaba, por ejemplo, digamos, no va a aceptar la plata del FMI, no va a emitir, no va a defaultear, va a reactivar la economía, o sea, va a tratar de hacer política expansiva mediante el tema de las jubilaciones, algún que otro subsidio hablará. Ya se habló, por ejemplo, el tema de los medicamentos, retrotraer y congelar, digamos, algunas medidas de ese estilo. Pero, digamos, ¿de dónde va a salir la plata para todo eso? Porque no hay, o sea, no hay margen en algunos casos, digamos, para poder hacer ese, esas expansiones que se buscan llevar a cabo. Y bueno, mucho se hablaba, sobre todo por el nombre del plan de solidaridad, que iríamos hacia un incremento impositivo. Ahora, subir los impuestos es contractivo. Entonces, digamos, ¿cuánto margen? Y además tenemos una, como dije, tenemos una depresión fiscal enorme. ¿Cuánto margen hay para subir los impuestos que le den este recursos al Estado para hacer estos planes, ¿no? ¿Por dónde crees que va la cosa?
A ver, hay dos cosas que en tu análisis te pueden dejar la salida o dar el financiamiento. Una es un alivio de deuda que está, digamos, está tan descontado que ya a veces olvidamos mencionarlo, y como vos decís, aumento de impuestos. A ver, ¿qué aumento de impuestos tenemos que tener nosotros en la cabeza? Bueno, bienes personales es el primero, y ya te lo dijeron. ¿Cómo te lo dijeron? Alberto dijo, los que más tienen son los que van a ayudar. No dijo los que más ganan, no dijo los que más producen, los que más exportan, dijo los que más tienen. Los que más tienen es patrimonio, ¿sí? Un impuesto al patrimonio ahí, ¿por qué? Primero, porque no tiene ningún costo social, digamos, o político para ellos, para la base electoral de ellos, ¿sí? Y segundo, porque no es tan distorsivo de la producción, digamos, con lo cual ahí es casi cantado que ellos van a ir a subir alícuotas, ¿sí?
¿Cuánto la pueden subir?
Bueno, ese es el problema, ¿sí?
¿Y cuánto la pueden subir? Lo suficiente como para que le des recursos, eso digo.
Yo en general lo que digo sobre eso es, su impacto fiscal es muy bajo, ¿sí? Con lo cual hay que tener cuidado con el nivel de alícuotas que uno busca. Yo lo que escuché es que van a tratar de ir a algo alrededor de un punto o un punto y medio de aumento, ¿sí? No imaginen que eso te aporte más de 0.2 del PBI a los ingresos, con lo cual obviamente estamos en un lugar donde todo ayuda, y si la alternativa es emisión hay que considerarlo en serio, pero la verdad que no es algo que te vaya a resolver la cuestión fiscal,
¿sí? La coparticipación va a ser otro tema. Por lo menos quedó entrever, por lo que dijo Cristina, con relación a, che, Cava recibe mucho y La Matanza poco, que La Matanza es un municipio y Cava es un, digamos, un distrito que forma parte de lo que es la coparticipación, algo que no lo es, como se dice, en La Matanza. Eventualmente tendrá que pelearse con Kicillof, pero
sí,
bueno.
Hubo algo de ruido alrededor de eso, entre las elecciones primarias y la general, después se le bajó un poco el tono porque la situación en Capital todavía no estaba resuelta, digamos, no estaba seguro que ganaba Larreta, con lo cual se le bajó un poco el tono, pero algo de ruido alrededor de eso ya hubo, sí. Con lo cual obviamente no se puede descartar.
Y con respecto al tipo de cambio, es la semana que más cayó el contado desde septiembre, ¿sí? 6% cayó el contado, la brecha es el menor nivel también desde mediados de octubre, digamos. 23%. Entonces digo, ¿cómo ven la dinámica del tipo de cambio hoy? Cayó fuerte también los futuros, ¿sí? Un poco acompañando lo que fue la caída del contado y también un poco cayendo por las expectativas, ¿no? Y también hablaba de que se espera una baja de las tasas de interés a medida que se termina de conformar el directorio del Banco Central, se espera una baja de tasa de interés, entonces el mercado se anticipó y también está viendo que los futuros de dólar irían acompañando esa dinámica, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están viendo? Vos, Andy, que operaba bastante todo lo que tiene que ver futuros, ¿cómo viste la dinámica de los futuros? Y vos, Adri, contame un poco sobre cómo ves el futuro de la brecha también.
Esta semana se llegó a pagar de 200% de tasa implícita en el futuro más corto, digamos, y cuando vos mirabas eso era una depreciación de acá a fin de mes de 10% del tipo de cambio oficial, más o menos. Claramente me parece que había un cierto temor a ver qué iba a suceder con la mesa del Banco Central en el momento que la nueva administración...
¿Eso 200 fue a principio de semana?
Sí, fue el lunes, me parece,
lunes,
¿no?
Porque después el martes
asume la nueva administración. El lunes se fue las tasas implícitas los más cortos a 200, digamos, y después a medida que te alejabas de la curva era con una pendiente descendiente, digamos, pero en tasas muy, muy altas. Y me parece que estaba el miedo ahí de, bueno, qué iba a pasar con el tipo de cambio oficial, si iba a haber algún tipo de, de suelta, digamos, de lo que está pasando. Y el martes, cuando arranca el día, aparece un offer de 50 millones de dólares y como que dio una señal de que, bueno, que el tipo de cambio podíamos considerar que estaban en un punto coherente. Entonces, digamos, me parece que se empezó a aniquilar esa expectativa de fuerte depreciación del tipo de cambio oficial. El Banco Central intervino vendiendo futuros, según entiendo, y si te fijas cómo estuvo la dinámica hoy, podés encontrar una curva de futuro donde las tasas implícitas están alineadas por ahí en torno al 60%, que es con lo que uno que pensaría que es coherente, ¿no? El Banco Central está comprando dólares spot y está vendiendo futuros, así que está haciendo tasa al 60 y pico, 70 y pico, o en su momento, digamos, principio de la semana, en tasas bastante más altas. Y acá, por otro lado, me parece que tenés una dinámica donde, así como vistes tanto en el mercado de bonos y de acciones como en el mercado de tipo de cambio, había una incertidumbre muy fuerte y un miedo bastante intenso, y acercándote a las primarias tuviste el pico de dolarización, digamos, de empresas y de individuos,
y ahora están desarmando la posición.
Claro, vivimos en Argentina, la gente necesita pagar
aguinaldos,
impuestos, y para esas cosas necesitamos pesos, y las tasas bajaron un poco, pero no bajaron tanto. Entonces, digamos, tenés un fuerte flujo de ingreso de dólares para poder de dólares financieros para poder hacerse de pesos. Alguien me preguntaba, y yo en realidad, digamos, yo no estoy en ese mercado operando, digamos, lo utilizo, pero no soy trader de contado ni de MEP. Entonces, nada, le preguntaba a gente que está todo el día haciendo eso, digamos, si podríamos considerar que el tipo de cambio, digamos, financiero estuvo intervenido por organismos oficiales, y me dicen que no, digamos, que es flujo genuino de dólares siendo liquidados, ¿no? Entonces, en conjunción con eso, con el ULU bajando y varias otras, digamos, y toda esta dinámica, digamos, es coherente lo que sucedió. Me extrañaría, digamos, que la brecha cable MEP y que la brecha oficial blue se mantenga en estos niveles por mucho tiempo, ¿no?
Eso quería preguntarte, Adri. ¿Es coyuntural o, digamos, qué tan coyuntural es la caída de la brecha hoy en día?
A ver, hace poco habíamos conversado por una nota tuya en el diario. Sí. Y yo lo que te decía es, desde el punto de vista de la emisión monetaria y la parte bien, el componente bien monetario del tipo de cambio, obviamente ahí teníamos combustible y teníamos mucho, íbamos a tener más, eso te dije, pero también que en el muy corto plazo había que estar muy atento a lo político, porque la mayor incertidumbre que se iba a empezar a disipar en lo inmediato era esa, y digamos fuimos por el buen camino dentro de todo, con lo cual creo que en el muy muy corto plazo está primando más eso, ¿sí? Digamos, lo que hablábamos antes de acciones y bonos obviamente se refleja en estos mercados también, pero también creo que tenemos que tener cuidado, y si bien el central todavía no dio ninguna señal porque no está bien completo ese directorio, con la trampa de fin de año, ¿sí? Sobre todo con el tema de la estacionalidad de la demanda de pesos.
¿Qué trampa?
A ver, en diciembre, no, nadie tiene por qué saber esto porque es demasiado técnico tal vez, pero en diciembre en general se da un aumento estacional de la demanda de pesos, ¿sí? Que tiene mucho que ver con las necesidades de caja de las empresas, y se da un aumento estacional bastante fuerte en relación a lo que suele ser la dinámica normal del año. En ese momento, ¿sí? este último mes del año también tiene el mayor déficit fiscal del año, ¿sí? O sea, siempre el último mes de cada año es el de mayor déficit, y como este año lo vamos a financiar con emisión, se va a mezclar en el mes un aumento estacional de la demanda de pesos con una inyección bastante interesante de liquidez por parte del central, por lo menos en nuestro escenario base, ¿sí? Y en principio uno podría llegar a pensar, bueno, inyectamos todos estos pesos y de repente la brecha no respondió demasiado. Pero hay que tener mucho cuidado con esta trampa, digo yo. ¿Por qué? Porque ya en la segunda mitad de enero este aumento estacional se empieza a revertir, y para mediados de febrero no solo se termina de revertir, sino que se transforma en una caída. Uh-huh. Con lo cual estamos ante unos tres meses en los cuales el central va a tener que inyectar muchos pesos en el mercado, y la demanda de repente se le va a desplomar por simples cuestiones estacionales. Olvídense que sobre esto pueden, digamos, influir otras decisiones de política que te pueden ayudar a estabilizar la demanda, como también te pueden ayudar a que caiga aún más, pero ahí es donde todos los años, en los últimos años, el central viene cayendo en esta trampita de ojo con las tasas cayendo en febrero.
Claro. ¿Sí?
En este caso reflejando caída de demanda de pesos, y como ahora de vuelta tenemos un mercado digamos, de tipo de cambio implícito o un mercado de contado, lo va a ir a reflejar esa brecha, ¿no?
Que yo te leía y, digamos, ¿cuánto espacio hay para emitir hoy en día? Yo te leía un poco, hablabas del, bueno, ¿cuántas veces la base monetaria, digamos, uno puede esperar, ¿no? Y no muchas, digamos.
Mira, nosotros somos muy conservadores con eso. Entendemos que hay gente que va a esperar números más altos, pero nosotros creemos que emitir más de un punto y medio del PBI por año es casi un suicidio, es muy, muy peligroso. Digamos, estamos en un equilibrio monetario que es muy delicado. Ustedes piensen que el cepo cambiario funciona como una especie de muleta en este sentido. Vos tenés la demanda de pesos que no encuentra piso, bueno, tratás de limitar uno de los canales por los cuales la demanda de pesos y la caída de la demanda de pesos se puede expresar, que es la dolarización, digamos, en el mercado formal, pero de ninguna manera vos podés evitar que la demanda de pesos siga cayendo y se siga manifestando en otros mercados, con lo cual vos pusiste una muleta ahora, ¿sí? Y necesitás estabilizar en algún momento la demanda de pesos si querés sacar esa muleta y que la demanda no se te caiga, ¿sí? Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Tiene ahí.
Cuidado. Y el riesgo es hiperinflacionario.
El riesgo, a ver, yo también soy muy prudente al hablar de hiperinflación, porque se tienen que cumplir varias condiciones, ¿sí? Entre ellas, una demanda de pesos tendiendo a cero por definición, ¿sí? Pero además una emisión de pesos tal vez creciente o descontrolada. Y eso
son las dos cosas que podrían darse. Sumado
son
a una
dos cosas que no te voy a negar que mucha gente teme. O sea, es una pregunta que se repitió muchísimo en el último tiempo, que en un país convulsionado, pero relativamente normal, nunca debería aparecer, y obviamente estamos en Argentina, con lo cual en este laboratorio aparece de todo tipo de cosas, ¿sí? Pero es una pregunta que se repite mucho. Yo creo que con una serie de decisiones equivocadas podemos ir a un régimen de inflación más alta. Todavía no veo que estemos en un camino claro hacia una situación tan, tan vulnerable como esa. Y en ese camino y en ese temor, creo que vale mucho lo que dijo Guzmán el otro día, ¿no?
Sí. Ahora, comparando un poco el riesgo de atraso cambiario también, ¿no? Veamos, ¿por qué fue significativa la caída de hoy? A ver, cae 6%, no voy a hablar de atraso, ¿estamos de acuerdo? No quiero caer en eso. Pero sí, la fuerte inflación que tuvimos o que estamos teniendo, sistemática, o sea, estructural ya, siempre nos hace ser comparar el nivel de inflación que tenemos con el valor del tipo de cambio, ¿no? Y obviamente estamos en un nivel de tipo de cambio real muy elevado, con lo cual hay margen un poco también para que baje un poco el tipo de cambio. Pero de todos modos, quiero preguntarte, digamos, ¿qué nivel uno más o menos tendría que estar vigilando? Como a decir, che, esto está barato o está muy caro, ¿no? O está en equilibrio. ¿Qué sensación te da eso?
A ver, es un excelente punto. En situaciones normales, en un país normal, uno lo que mira es un poco cómo se relacionan, si querés, los flujos de la balanza comercial o de la cuenta corriente con los flujos más financieros, ¿sí? Hoy, cuando uno mira los flujos más comerciales, más allá de que tenemos cepo, el tipo de cambio sobra bastante, ¿sí? Por lo menos con la situación de actividad que tenemos hoy y demás. O sea, no hay algún margen, como vos decís, para dejar que la inflación avance ahí. Ahora, por el lado financiero, estuvo claro que, aunque el gobierno de Macri intentó todo, no lo pudo detener.
Claro.
Y por eso también tuvieron que poner las últimas restricciones, ¿sí? Porque no estaban dadas las condiciones para que el constante golpe financiero que vos tenías al FX se trasladara a los precios de los bienes y los servicios y obviamente dañara las expectativas.
Sí.
Creo que eso, si ustedes recuerdan de la conferencia de Guzmán, él lo que dice es, hoy no estamos en condiciones de levantar el cepo. Yo creo que lo que él está diciendo es, hoy no estamos en un lugar de confianza que nos permita creer que si volvemos a liberar el acceso a los flujos financieros no nos van a generar ese ruido de nuevo, ¿sí?
Tal cual.
Entonces,
coincido.
Creo que hoy es esa la premisa, es tratemos de calmar el tema financiero. Está claro que yo en mis reuniones de los últimos meses yo vengo diciendo reiteradamente, ahora un poco menos obviamente por el tema inflacionario, pero vengo diciendo el dólar está muy caro en Argentina, obviamente el implícito. Bueno, obviamente funcionó, si querés, o fue correcta la visión por algún tiempo.
¿Y ahora?
Pero,
¿por qué cayó 6% nada más?
Pero esa frase que no llegué a completar, ¿cómo termina? Que en un escenario donde está todo completamente desanclado, ¿sí? Y ni siquiera se sabía si los bonos atados a la inflación te iban a terminar efectivamente protegiendo de la inflación y todas esas historias que ya se repitieron tanto. un dólar es lo único que a vos te aseguraba que en el tiempo ibas a mantener tu poder de compra. Si nosotros logramos desterrar ese escenario en el cual la gente dice, bueno, todos los demás instrumentos están fallando y el único que me puede proteger de un escenario de inflación muy alta es el dólar, si nosotros sacamos eso del camino, entonces se va a poder estar avanzando a un lugar donde uno diga, bueno, okay, este dólar es un poco caro, ¿sí?
No me quiero meter en política, pero lo veo difícil poder resolver ese tema, porque está relacionado con confianza, y la confianza parte de los gobernadores de gobierno, ¿no? Con lo cual vos con un riesgo, digamos, siempre latente de kirchnerista, en el sentido de las malas políticas que se llevaron a cabo o en contra del gobierno, sin ir más lejos, se criticó el propio Fernández diciendo, vamos a desterrar la timba financiera. Entonces, digamos, cualquier, eso es, te ataco a todos los activos financieros. Entonces, digamos, confianza en el mercado, difícil que se pueda lograr si no se cambia el discurso. Entonces, sin llevar a la parte política, digamos, quiero decir, ¿lo ves posible en un contexto de retomar la confianza en bajo estas políticas, digamos?
Mira, yo creo que arrancan con un nivel de confianza que no podría ser mucho más bajo. La verdad que es bastante reducido. La gente no espera casi nada y por eso también esta semana se celebró en tanto, digamos, una muestra mínima de moderación.
Y se celebró.
Y se celebró bastante. Lo que sí te diría es que también uno tiene que recordar que las cosas que se dijeron en el Congreso, ¿sí? El Congreso es un ámbito donde lo político pesa mucho más y ahí también hay que tomar con pinzas el discurso tal vez antimercado o algo así, para entender que le están hablando a la población en general y no al mercado en general. Creo que eso un poco es lo que buscó sanar la conferencia de Guzmán después. Fue una conferencia, digamos, que uno podría decir, después se puede discutir los grados de moderación, pero la de Guzmán fue más amigable que la de Fernández, ¿sí?
Sí, a mí me gustaron las dos. Yo la verdad yo dije que me pareció muy buena. En cuanto al tono, en cuanto a los adjetivos, en cuanto a dirigirse hacia la oposición, el abrazo espectacular, rompiendo la grieta, me parece que ese es el camino. La misa que compartió Alberto Fernández con Macri también es el camino. No es el camino ningunear a Macri como lo hizo Cristina Kirchner en ese momento. Eso hay que celebrarlo, ¿viste? O sea, me parece que ese es el camino. Todos queremos construir una Argentina unida. Pero bueno, mientras tanto hay que generar confianza y
simbólicamente fue una buena imagen. Yo creo que, como vos decís, es el camino. Hay que buscar esas instituciones y esa imagen es una institución en sí misma.
Sí.
Pero, digamos, si uno piensa y tal vez no por hacer valoraciones, sino para poner un punto de comparación, cuando arrancó el gobierno de Macri, tal vez los inversores pagaron para ver. En este caso es al revés. Yo creo que los inversores van a esperar a ver resultados antes de decidir,
claro,
si confían más o no en el gobierno, con lo cual hay que mostrar resultados. Me parece que va un poco por ese lado.
Sí.
No, bueno, exactamente. Me parece que hay que mostrar resultados y por eso también en parte me sorprendió algo de, digamos, la dinámica de los precios de los activos financieros esta semana, ¿no? O sea, ya mi sensación es que los bonos están descontando un escenario, digamos, bastante positivo. Sí. Por esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Uno tiene que pensar, como decimos siempre, que lo que el inversor que te presta guita lo que quiere es que el día de mañana se la puedas devolver, o ni siquiera que se la puedas devolver, sino que haya otro que esté interesado en comprar, en volver a prestarte, así el otro puede seguir, ¿no? Como siempre decimos, digo, ningún país en el mundo ni ninguna empresa en el mundo devuelve la guita que le prestan, sino que la van roleando, ¿sí? Digamos, se vence y vuelven a emitir. Y el problema que tuvo Argentina, digamos, que en este momento nadie quiere recomprar esos vencimientos, ¿no? Para que esto sea así, uno lo que trata de pensar es, bueno, cuál es el crecimiento de, o sea, cuando, si fuese una empresa, cuál es el crecimiento de la empresa, si es un país, cuál es el crecimiento del PBI, del tamaño de la economía y cuál es la deuda que tiene, y puedo hacer un cálculo más o menos, bueno, de así como en las empresas decimos, bueno, cuánto tiempo de venta necesito yo para devolver la guita que me prestaron. Acá en el país lo miramos como este ratio de deuda sobre PBI o los cupones que tenemos que pagar sobre PBI. Entonces, digamos, ahí en el ratio PBI tenés dos cosas, tenés el PBI y tenés la deuda, ¿no? Entonces, para que esto sea estable, digamos, se debería dar una dinámica de crecimiento del PBI con una estabilidad, digamos, de la deuda, ¿no?
Para ir licuándola.
Para ir licuándola. Y para esto, necesitas que la economía crezca. Por ahora, digamos, las condiciones para crecer no están dadas, más allá de que, digamos, tenés un punto de partida muy bajo. Y el problema que y por otro lado, para devolver la guita necesitas generar dólares, ¿sí? Entonces el problema que tenés, digamos, también me parece acá que es donde se te puede, tenés que tener cuidado, es que si vos reactivas la economía, digo, recupera las importaciones, ¿no? Entonces empezás a consumir, o sea, y es un problema que tiene Argentina recurrentemente, porque te recupera el nivel de actividad, recupera las importaciones, y todo este superávit que estás generando se te vuelve a licuar y, digamos, volvés al problema inicial, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando vos mirás, digamos, lo que necesita hacer Argentina hacia adelante, por eso yo quiero escuchar a ver qué dice Guzmán, porque
el plan,
cuál es el plan, porque, digamos, me parece que estás caminando sobre un, o sea, tenés cierta probabilidad de llegar a un éxito, pero el sendero es muy angosto, ¿no? Digamos, se tienen que dar un montón de condiciones muy positivas para que esto sea así, o por lo menos que los mercados crean que vas a poder llegar al otro lado para que te financien ese camino, ¿no?
Sí.
Pero bueno, digamos, y del otro lado tenés el FMI, ¿no? Entonces el FMI lo que te va a pedir a vos, digamos, y de acuerdo por lo menos para lo que pareciera que se está planteando como plan económico, no es un plan económico de alto crecimiento, porque como bien dijiste vos, Juli, esta va a estar financiada por una alta presión impositiva. Por lo cual, si vos no vas a poder demostrarle al FMI y presentar un plan económico de crecimiento, lo que te van a pedir es una quita, que das una quita de la deuda a los otros, digamos, a los privados, ¿no? Por otro lado, disculpa, digamos, y el problema que tenés acá con la deuda, y es lo que no me termina de cerrar a mí, es cuál va a ser tu exit yield, ¿sí? Cuál va a ser la tasa de los bonos una vez que vos reestructures, digamos. Y esa es la gran pregunta, y donde está, digamos, la respuesta de si va a dar valor o no los bonos a estos precios. Porque si vos haces una reestructuración y es insuficiente, digamos, vas a seguir cotizando por paridad, no vas a volver a cotizar por yield. Entonces, vos lo que necesitas es ofrecerle al inversor que tiene tus bonos hoy, es un plan que demuestre que tu deuda va a ser sustentable, que va a ser estable, y de esta manera esta persona va a sentir que lo de última, lo que vos le saques por quita, lo va a recuperar por, digamos, por ganancia de capital. Y a mí me cuesta, o sea, vuelvo a lo mismo, de acuerdo a lo que se presentó hasta ahora, que no lo conocemos del todo, más allá que me parece que es coherente lo que dijo, es que el plan que te presenten sea coherente con esta cuestión de sustentabilidad de la deuda, que permita que los deudores lo terminen aceptando. Eso, por eso me parece que se está prediciando como que es un tema que se va a resolver rápido, y mi sensación es que no lo sabemos, y que ya está prediciado un escenario bastante optimista,
digamos. Vos, Adri, ¿qué opinas respecto a la deuda?
Mirá, hoy justo es un día bastante marcado, porque justamente hoy dejamos de recomendar todos los globales. O sea, nosotros hace varias semanas ya, tal vez mes y medio cómodo, veníamos diciendo que los precios de los bonos, a nuestro juicio, estaban excesivamente bajos en relación a lo que nosotros estimábamos que necesitaba Argentina para estabilizar su relación deuda-PBI, ¿sí? Para ponerle un poco de números de eso, nuestro escenario base es que cortan los cupones a la mitad, ¿sí? Una reducción de 50% de los cupones, una quita de capital pequeña de más o menos 10%, una extensión de plazos de 10 años y tal vez considerar algún cupón PBI y demás. Eso es casi seguro que va a estar. Con eso en mente, ¿sí? Con eso anclado, nosotros decíamos, bueno, se está descontando algo muy malo. En algún momento los bonos llegaron a un precio que era análogo a repetir la reestructuración de 2005, ¿sí? Ahí, digamos, en algún sentido nos tiramos de cabeza, se podría decir. Hoy terminó de verse un rally bastante interesante de varias semanas, y hoy ya los globales, a nuestro juicio, están even con nuestro escenario, con lo cual dijimos, bueno, acá nosotros queremos salir, ¿sí? Seguimos recomendando por encima de todo lo demás los bonos del canje anterior, Ley New York, el disco y el pari.
Sí.
Esos bonos, digamos, nosotros consideramos que son poco probables de ser reestructurados, y vemos algo de valor ahí, por eso los recomendamos. Pero por ahora, hoy salimos de todos los globales.
Hacía mucho no veíamos. Sí, perdón,
te completo. Y en la ley local estamos solamente recomendando Bonar 20 y 24, por un tema de que consideramos que están excesivamente castigados también. Siempre a nuestro escenario base, ¿no?
32% de paridad el 24, 39% el Bonar 20, eso hacía bastante que no se acercaba a 40. Y el global 21, 50% de paridad prácticamente.
Correcto.
Hacía mucho no veíamos 50% de paridad también. mejoró bastante, sinceramente. Y habíamos hablado un poco en la semana, a ver, de hasta cuándo hay plata, hasta cuándo tiene Guzmán tiempo para resolver este tema.
A ver, depende. Siempre la pregunta, la respuesta lamentablemente para
un economista
es depende. A ver, si uno mira el calendario de vencimientos en dólares, ¿sí? Y dice, bueno, imagínate que los dólares que les quedan solamente los guardan para pagar vencimientos en dólares y no lo usan para otras cosas, ¿sí? Que ahí ya estamos haciendo un supuesto interesante. Bueno, si uno mira el calendario de vencimientos, dice, bueno, ¿qué es lo que me molesta o lo que me llega primero? Y todo lo que es ley argentina. Con lo cual, si yo sigo pagando todos los vencimientos, digamos, en calendario, y más o menos al fin del segundo trimestre se me acaba la liquidez. Obviamente nosotros estamos calculando que vos nunca llegarías a un cero de liquidez en dólares y de reservas netas, pero digamos entre abril y junio estaría el momento en que Argentina tendría que caer en cesación de pagos. Ahora, si uno mira el calendario y dice, bueno, y si a la gente que está en ley argentina le hago alguna reestructuración tal vez más forzosa y lo saco antes y los reperfilo antes, y bueno, ahí hay tiempo para estirarse hasta noviembre, diciembre, con lo cual ahí ya te di, digamos, dos variables que uno puede mirar y decir, bueno, depende, te puedes ganar por lo menos 6 meses haciendo una reestructuración. Y por eso hace rato que nosotros venimos diciendo que los que están en ley local y en el verano ya seguramente van a tener alguna solución, probablemente temprano en el verano.
Y parte del diferencial por ahí que tenés en precios locales y globales son los cupones que vas a cobrar hasta que te reperfilen, ¿no? Digamos, pero esa es la otra pregunta, ¿no? Si los vas a cobrar o si los vas a cobrar o no. Por otro lado tenés los pesos, digamos, y acá a marzo creo que es, tenés más o menos 7.000 millones de dólares en pesos que vencen.
Un billón de pesos vence en el que viene. Un millón de millones.
Claro, bueno, es un montonazo de pesos. No quiero decir una burrada, pero me parece que ese era el número de acá hasta marzo, abril. Tenés más o menos 1.000 millones de pesos, disculpan, 7.000 millones de pesos, de dólares en pesos que te están venciendo.
Sí, correcto.
Y eso implica, digamos, si vos imprimís para pagar eso, implicaría más o menos emitir el 30% de la base monetaria.
¿Vos, Ari, tenés números ahí?
Sí.
Yo estoy hablando de memoria, por ahí me estoy...
No, pero yo tengo acá, me traje el machete, y sí, tengo 500 palos equivalentes en enero, que vendría a ser el mes bueno, digamos, y después ya te vas a 2.700 en febrero, 3.200 casi en marzo, y ahí arranca el baile.
Tenés los cercos.
2.200, exacto.
¿Cuál es el riesgo de caer en reservas netas negativas? No, porque todos dicen, bueno, tenemos reservas netas, pero bueno, hay plata de las reservas brutas también.
Bueno, a ver, ahí siempre está el tema del swap con China, que es cuántos años hace que ya lo hablamos. A mí lo que me habían dicho en eso en los últimos tiempos es que había aparecido una nueva cláusula que condicionaba el uso de esos fondos a cierta continuidad del acuerdo con el FMI. Entiendo que esa cláusula ahora se está tratando de ver si se puede sacar, con lo cual... Si efectivamente se logra ese avance, y bueno, entonces se podría destrabar un financiamiento muy muy importante. A ver, ahí hay una señal que es Cristina, después de haber, digamos, jurado y asumido formalmente, se reunió con representantes de dos países, primero China, segundo Rusia, con lo cual creo que el mensaje va un poco por ahí, ¿no?
Bueno, señores, Adri, querido, muchas gracias por venir, la verdad, un gustazo.
Por favor, un gusto.
La verdad, muy bueno tu laburo, insisto, con los informes me gustan mucho. Te pueden seguir en Twitter, también pones cosas tan buenas, picantes un poco de lo que pones en el informe también. ¿Cómo te siguen?
A Jardebullier,
Adrián Jardebullier, economista jefe de Grupo CBS. Un saludo a todos los muchachos de Grupo CBS ahí, al Tanque, a Damián Susek.
Un saludo grande a todos.
A todos los que están siempre ahí firme. Andy, querido, gracias por todo. ¿Cómo va?
Todo bien, junto. No, quería hacer un comentario que, digamos, no nos alcanzó el programa, pero también hubo una muy buena semana a nivel internacional, ¿no? Que creo que eso, digamos, hizo su parte también, digamos, buenas noticias de Estados Unidos, de China, de México, de Europa en términos comerciales. Así que también por ahí le plantea otro escenario internacional a Argentina, que por ahí en los últimos años no jugó tan a favor, ¿no?
Vamos a ver cómo sigue. Nos puede seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Nos vamos a estar viendo entonces la semana que viene. Muchas gracias a todos por seguirnos en Twitter. Será en... quiero, Andy, que te comprometas y que me traigas al fake de Martín Guzmán. No tenemos tiempo, pero
sí, te lo vamos a
excelente Twitter, así que a ese muchacho le mandamos un abrazo grande. Como le gustó decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre algún mercado que existe en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schroeder Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Auspicia OPSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.opsba.org.ar.
En minutos, por Radio Cultura.
Mira vos.